Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 11, Capicúa. Las 10 y 11 en las Islas Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego de este domingo. La Liga menos 3, ¿eh? En tres jornadas esto habrá terminado. Y además hay jornada entre semana. Esta que está a punto de entrar es semana de doble jornada liguera. Así que nos quedan dos fines de semana para decir adiós al campeonato, que ya se decidió en cuanto al título el pasado fin de semana y que va aclarando los puestos de la Liga de Campeones. El Atlético de Madrid acaba de dar paso casi definitivo. Casi. No es definitivo matemáticamente, pero desde luego tiene muchas opciones de jugar la próxima temporada la Liga de Campeones. Ayer certificó su presencia en la máxima competición continental el Barça. Así que poco a poco se va aclarando las cosas en la parte de arriba. En la parte de abajo va a haber tortas para mantener la categoría hasta el final. Y todo en un día en el que Carlitos Alcaraz ha vuelto a dar otro paso más en su meteórica carrera, ganando el Mutua Madrid Open, pero no solo ganando, sino barriendo de la pista central de la Manolo Santana a Alexander Zverev, que defendía el título. El alemán ha ganado dos veces el torneo madrileño. Pues en una hora y dos minutos, Alcaraz lo ha sacado de la pista y sigue sumando títulos al palmarés del murciano. Y acaba de terminar también el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y nos decía Carmichael que había pendiente un asunto, una posible sanción a Fernando Alonso.
Sanción.
Carmichael ha sido sancionado para que ya la cosa fuera redonda del todo.
Sí, para que en una carrera desafortunada, aunque finalmente ha logrado dos puntos, pero era una carrera que podía haber estado donde estaba Valtteri Bottas en la séptima plaza. Al final, Fernando Alonso, con 5 segundos de penalización por ese toque que ha tenido con Pierre Gasly, pues le ha pasado su compañero Ocon, que salía 19º, y es bastante inexplicable lo que ha habido en el muro de los dos pilotos españoles. Brillante podio Carlos Sainz, otro podio más, siempre hay que decirlo, aunque lleve un Ferrari, está detrás de su compañero de equipo, ya ha terminado, ha logrado su 9º podio en la Fórmula 1, está tercero, Verstappen ha ganado, segundo Leclerc, pero le han perdido tiempo en boxes, muy mala parada, y no le han cambiado neumáticos y ha tenido que hacer una defensa brutal de Checo Pérez. Y tampoco han cambiado neumáticos, que sí lo han hecho con su compañero de equipo, a Fernando Alonso con el coche de seguridad. Era una parada casi gratis, pones el neumático blando, y a lucirse. Y era lo que tenían que haber hecho y al final pues ha perdido posición, con su compañero de equipo. No, supongo que no estará muy contento y ya sabemos que son decisiones de los muros que a veces no se entienden. Tenía un neumático de 40 vueltas casi el piloto asturiano.
Pues Fernando Alonso noveno, por tanto, y Carlos que volverá a subir al podio como tercer clasificado. Enseguida volverá Carmichael para contarnos cuáles han sido las versiones, las valoraciones, las opiniones de los dos pilotos españoles. Vamos rápidamente hasta el Metropolitano. Allí ha ganado, gracias a un gol de Gianni Ferreira Carrasco de penalti de VAR, el Atlético de Madrid, 1-0 al Real Madrid. Antoñito Ruiz, ¿qué tal? Antoñito, muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches desde sala de prensa del Metropolitano, esperando la comparecencia de los dos entrenadores. ¿Qué manera de ganar y qué manera de sufrir, ¿no? Como diría el cantante en el himno, ¿no? Del centenario, porque madre mía,
yo el creo cantante que... Sabina, ¿no?
Sí, bueno, claro, por eso digo el cantante metafóricamente, nuestro cantante, ¿no? No sé cuántas ocasiones de gol o llegadas claras hace falta para ganar un partido que no haya hecho hoy el Atlético de Madrid, sin embargo, ha faltado esa precisión, esa contundencia, ¿no? De la que habla el Cholo Simeone a menudo, que al final acaban cobrándose una factura. En otro momento fue mala para el Atlético de Madrid, hoy el final es feliz, pero el camino ha sido tremendo.
Sin duda. No tiene pinta de que esta derrota le vaya a resultar muy dolorosa al Real Madrid. ¿Qué tal, Miguelito? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. No creo. Es la cuarta liga de la temporada, tercera fuera de casa, pero bueno, ha hecho muchas rotaciones Ancelotti en el once inicial, se han quedado sin jugar un solo minuto, aunque han estado sentados en el banquillo, Courtois, Carvajal y Karim Benzema, se lesionó Mariano, que no pudo jugar el partido, entró Jovic, que ha tenido minutos más de 3 meses después de su última actuación en Villarreal, y bueno, aunque ha mejorado el equipo en la segunda parte, pues al final no ha sido capaz de marcar ni siquiera de empatar el partido. Es cierto que el Atlético en la segunda parte ha podido hacer bastantes goles más, pero bueno, una derrota dulce, no hay que lamentar en principio ningún lesionado, que es evidentemente la principal preocupación del cuerpo técnico de aquí a la final de la Champions.
Muy bien, pues a la espera de que salgan los protagonistas, vamos a analizar lo que ha sido esa victoria en el derbi del Atlético de Madrid. Hola Gato, ¿qué tal? Juan Gato, muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Lo mejor el resultado, ¿no? Porque
hay cosas buenas.
Ha habido cosas buenas, sí, es verdad.
Sí. O sea, vamos a ver, lo que pasa es que es verdad que el final te deja un poquito de desazón, porque si termina un poquito más tarde el partido y sigue apretando el Madrid, igual te encuentras con un empate, pero ha dejado cosas buenas de la Atlético de Madrid que le tenías que exigir, ¿no? Le tenías que exigir un mejor nivel, un mejor juego de muchos futbolistas, pero para, fíjate, para ganar 1-0 al Madrid has tenido que tener al mejor portero, al mejor Oblak, una actuación excelsa de Condogbia, un gran Carrasco, y con todo y con eso, muy buena segunda parte de Griezmann, y el apoyo y el aporte de los demás, pero con todo y con eso casi no te llega. Joder, o sea, eso te demuestra en qué estado está el Atlético de Madrid,
claro,
¿no?
Pero que es increíble que no haya marcado más goles con las ocasiones que ha tenido, si el Madrid jugaba prácticamente con la defensa deshilachada, absolutamente deshilachada.
Sí, no, lo ha dicho Antonio muy bien, la contundencia, porque fíjate que ha generado ocasiones, ha tenido muchos remates, pero no ha tenido la fortuna, la puntería o el acierto para conseguir que ese marcador. Fíjate, había una imagen del Cholo pidiendo al cielo, muy, muy explícito, diciendo por favor que entre una, ¿no? Porque era imposible, pero bueno, al final tenía los tres puntos, porque es que tal y como está la Champions, o era ganar para casi asegurarte esa clasificación para el año que viene.
Pues sí. Siro López, hola Sirus, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Me imagino que habrás visto el partido como las vacas ven pasar al tren, más o menos.
Más o menos. He estado con un ojo en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y con el otro en el partido. O sea, fíjate el interés que tenía, yo creo que para el madridismo, el partido de hoy. Bueno, y a pesar de eso, el Madrid ha podido hasta empatar como en la segunda parte, en la última media hora. O sea, cuando han salido salido los en teoría la primera unidad que se dice.
Sí.
Pues el Madrid ha estado muy cerquita del empate.
Es que tiene pinta de que el Madrid va a utilizar los tres partidos que le van a quedar un poco pensando en la final contra Liverpool y preparando ese partido, ¿no? Y
dar partido a los que de más solteros necesitan. Contra casados, claro, claro. Se va hoy.
Sí.
No había más. Era ayudar un poquito al equipo hermano, forzarlo un poco para que se esforzara, bueno, pero ya está.
Ahora, el colmillo en estos partidos no los pierde tampoco, ¿eh? Lo ha dicho con toda la mala baba para que entrara Gato ahí.
Hemos escuchado a Poli, ¿no?, toda la transmisión, cómo estaba, ¿eh?
Sí, ¿no?
¿En qué plan estaba? O sea,
estaban padreando todos estos, ¿eh, Gato?
Sí, todo. Les tenemos que dar las gracias y todo.
Hombre, sería un detalle por vuestra parte.
Sí.
Un abrazo, Gato, luego te escuchamos, Siro. Gracias, un abrazo a todos. Hasta pronto, adiós. Vamos a analizar rápidamente, a contarles rápidamente lo que ha pasado en el resto de la jornada. Villarreal 1, Sevilla 1 en el partido de la Cerámica. El Villarreal que se ha adelantado en el minuto 86 con un tato de los Chelsea, pero Koundé ha logrado un empate clave en el 96. El Sevilla tiene ya 7 puntos de ventaja sobre el Betis, que es quinto, y da un paso importantísimo para estar en la Champions la próxima temporada. Aunque cayese derrotado de los 3 partidos que quedan, el Sevilla solo perdería la plaza si el Betis lo ganara todo. El Villarreal sigue séptimo a 3 puntos de la Real. Con este puesto jugaría la Conference League, pero tiene pegadito al Atleti de Bilbao. En el Alfonso Pérez ha jugado el Getafe 0, Rayo 0. Con el punto conseguido y en el colisión, el Rayo ya se asegura a la permanencia en primera división. El Getafe es decimoquinto, 5 puntos por encima de los puestos de descenso. Y en el Estadio de Cornellà se ha jugado el Español 1, Osasuna 1. Con este empate el Español está virtualmente salvado, aunque no de forma matemática. El Español es el equipo más casero de esta liga, ha logrado en casa el 80% de sus puntos, 32 de 40, y Osasuna es el equipo más anticasero de esta liga, ha logrado a domicilio el 54% de sus puntos, 25 de 46. En la Liga Smartbank, Eibar 0, Valladolid 2. El Eibar mantiene la segunda plaza de ascenso directo con 2 puntos de ventaja sobre el Valladolid, que es tercero. Quedan 3 jornadas para terminar. Cartagena 0, Leganés 0, Ibiza 1, Lugo 1, el Lugo está 7 puntos por encima del descenso, y Zaragoza 0, Alcorcón 3. Vaya resultado tan sorprendente. Vamos rápidamente al Metropolitano porque está a punto de comenzar la valoración sobre su victoria ante el Madrid, el Cholo Simeone,
en
Movistar.
Os habéis quitado también un peso de encima, prácticamente certificada la Champions.
Bueno, no, todavía quedan 3 partidos por delante. Está claro que todos van a competir por llegar al objetivo y no va a ser simple, pero sí es un paso fuerte, un paso con decisión, sobre todo por las formas. El equipo en todo momento fue a buscar el partido, exigió el partido que quería jugar, jugó en campo rival mucho tiempo del partido, tuvo muchas situaciones de gol para tener un resultado más abultado, pero bueno, no pudimos ser contundentes y esa falta de contundencia nos llevó al límite en un partido contra un rival que sabemos que más pasa el partido, mejor se siente, y el peligro siempre del 1-0 es muy corto.
qué importante no ser contundentes, que es un poco lo que al final le viene faltando al Atlético de Madrid los últimos partidos, pero es que hoy ha sido una cosa casi exagerada, diría, con esa clarísima de Cuña, de Antoine Griezmann, que ha tenido dos, y te hemos visto llevarte las manos a la cabeza como que no te lo podías creer.
Bueno, porque ya sabemos cómo es este juego, es un juego de contundencia, y aquel que no la tiene tiene muchas posibilidades de perder, y aquel que la tiene evidentemente siempre tiene un paso más cerca de poder ganar.
Me corregías enseguida, añadías también la de Carrasco, y claro, protagonista indiscutible del partido. Vaya partidazo de Carrasco.
Este es el jugador que queremos, este es el jugador que necesitamos que mantenga la regularidad, porque cuando está en esta forma es un jugador desequilibrante y tremendamente importante para el equipo, así que me pone muy contento por él. Nuevamente tuvo la responsabilidad de patear un penal difícil, con mucha personalidad, y bueno, nos encaminó el partido y jugó un partido de los que cuando él está bien los hace de esta manera.
Decías, Carrasco, este es el jugador que queremos, y Antoine Griezmann, ¿qué pasa con él? No marca desde enero, lo intenta, y sé que además tienes una muy buena relación con él. No sé si has hablado para ver qué le está pasando.
Bueno, está más cerca, hoy al menos tuvo varias situaciones de gol, y eso genera acercarse a lo que siempre tuvo, que es el gol. Son etapas, posiblemente no estamos acostumbrados a ver a que Griezmann falle esta cantidad de goles, pero evidentemente yo confío en él, no tengo ninguna duda que volverá al gol, y es un jugador muy importante para nuestro equipo.
En la previa, Cerezo decía sobre ti y tu futuro: tiene contrato con nosotros, no hay motivo para dudar si continúa o no. Qué bonito que el presidente de tu club, ¿no?, siempre te esté defendiendo públicamente y sobre todo arropando. Supongo que al final uno se siente muy querido.
Bueno, después de tantos años estar en el club, ya sea de futbolista o de entrenador, está claro que la relación persona a persona siempre es muy afectuosa de parte mía con ellos y de ellos conmigo. Pero sé que en esto hay que ganar. Hay que ganar y hay que volver a ganar, porque solamente importa ganar.
Se marcha el Cholo Simeone después de esa primera valoración. Le toca el turno a Carlo Ancelotti, gesto más serio, más contrariado del técnico del Real Madrid.
La tarjeta María. Un buen partido, competido, igualado. Nosotros hemos jugado mucho mejor la segunda parte. Yo creo que no podíamos pedir mucho más de este partido, que llega después de una semana muy excitante. Yo creo que hemos hecho un buen partido, no esperaba más, de verdad.
Es entendible lo que ha pasado en la primera mitad, donde al menos parecía desde fuera que el Atlético de Madrid ganaba más en intensidad, ganaba más los duelos porque estaba más en juego que para el Madrid.
Sí, hemos tenido más dificultad la salida desde atrás, hemos fallado muchos pases, duelos, esto es bastante normal. El aspecto mental es muy importante en este tipo de partidos.
¿Y cómo lo va a gestionar a partir de ahora? Porque es verdad que todavía quedan tres partidos contra rivales que se están jugando mucho, como se está jugando mucho el Atlético.
Como hemos hecho esta noche, compitiendo, jugando un buen partido, tener la intensidad, ritmo. La segunda parte, la intensidad del equipo ha sido buena, ha dado minutos a todos. Tenemos que seguir así, sin complicarnos la vida. Y preparar bien los próximos tres partidos.
La idea y la dinámica va a ser parecida a lo de hoy, es decir, descanso activo para algunos jugadores, entrando muchos de ellos 30 minutos, dando oportunidad a todos. ¿Ese es el plan que tiene para esos tres partidos?
Sí, creo que jueves creo que van a jugar lo que han jugado menos hoy, contra Cádiz lo mismo, contra Betis, más o menos el equipo que va a empezar la final.
Hablaba sin correr riesgos, ¿le preocupa que pueda haber alguna lesión en estos días, en estos partidos?
Claramente es la cosa más importante, tenemos que llegar a la final con todos los jugadores disponibles.
¿Qué sensación le han dejado jugadores como Jovi, que ha participado poco, como Lunin? Probablemente
los muy bien, Lunin ha jugado muy bien, seguro en la portería, y Jovi también. Tiene dificultad porque ayer ha tenido una gastroenteritis, no estaba bien, pero para una hora ha trabajado, ha luchado, ha hecho un buen partido.
Gracias, Carlos.
Gracias.
Pues esa es la valoración de Carlo Ancelotti, que nos ha descrito perfectamente la hoja de ruta que tiene prevista el Real Madrid con respecto a los jugadores de cara a esa final del 28 de mayo en el Estadio de Saint-Denis frente al Liverpool. La final, por supuesto, de la Liga de Campeones. No hemos dicho que en la Liga Endesa el Madrid ha ganado por 1 en Santiago Obradoiro, que Burgos ha ganado por 15 a Unicaja, que Juventud ha ganado por 12
en la pista del Murcia y que Gran Canaria ha ganado por 6 a Valencia. Y aquí está Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ya de la prácticamente de la Liga Alemana y de la Liga Francesa no vamos a hablar porque eso está absolutamente decidido.
¿Sí?
Y no hay ninguna emoción. Pero vaya paso tan importante han dado este fin de semana el City y el Milán para ganar la Premier y el Scudetto.
Empezamos por la Premier, si quieres.
Sí, donde quieras.
El City ha respondido, la verdad, bastante bien. ¿Sí? A la decepción de la eliminación en la Champions en el Bernabéu y además de la forma en la que se produjo. Ha goleado 5-0 al Newcastle y ha aprovechado el pinchazo del Liverpool, que ayer el Liverpool contra el Tottenham de Antonio Conte no fue capaz de pasar del empate. Se adelantó Son Heung-min para el Tottenham y empató el Liverpool, pero no pudo ganar el encuentro. Así que ahora el City le saca 3 puntos al Liverpool y además le saca 4 goles. En Inglaterra es importante porque el primer criterio de desempate es la diferencia general de goles. Así que el City tiene ventaja para ganar la Liga, quedan 3 partidos y tienen 2 rivales comunes en los 3 partidos que les quedan. Los 2 se enfrentan contra el Wolverhampton y contra el Aston Villa. Esta semana es posible que se pueda decidir ya porque el Liverpool juega el martes. El City juega el miércoles, el sábado tiene el Liverpool la final de Copa contra el Chelsea y el City vuelve a jugar el domingo, así que podríamos saber esta semana un poquito más la resolución de esa lucha por el título en la Premier. Por cierto, después del partido, Joseba, me ha llamado la atención que Guardiola le ha dicho a Bein Sports en Inglaterra que todo el mundo va con el Liverpool en Inglaterra. La prensa y todo el mundo, ha dicho Guardiola.
¿Pero de cara a la Premier?
De cara a la Premier, sí. Que todo el mundo quiere que gane el Liverpool la Premier. Eso ha dicho Guardiola a Bein Sports.
Hombre, es evidente que el Liverpool tiene muchos más seguidores en Inglaterra y en todo el mundo que el Manchester City.
Sí, ha dicho que pesa más la historia europea. Se ha liado después, o se ha metido en un pequeño jardín también después, porque ha dicho en la Premier no, porque llevan un título en 30 años. Ha sido una declaración un poco rara. A mí me ha sorprendido. Cuando lo he visto en la web de la BBC, que me lo ha pasado Evia, me ha sorprendido un poquito que ahora que está con esa ventaja para ganar la Premier salga con esta Guardiola, pero bueno.
Pues sí, nada más, no sé, tiene pinta de ser algo innecesario, ¿no? Meterse ahora en ese jardín.
La verdad es que no hacía falta, pero bueno, él ha creído conveniente decirlo, bueno, y lo ha dicho.
Pero de todas formas estoy pensando, el calendario de Liverpool es monstruoso en las próximas semanas, ¿eh?
Sí, sí, es más difícil el calendario del Liverpool. Como te digo, tienen esos dos rivales en común, el Aston Villa y el Wolverhampton, y cuidado con el West Ham City, ¿eh? El West Ham está peleando por quitarle la 6ª plaza al Manchester United, que ha caído goleado este fin de semana el United, está fatal.
Sí, está horrible, sí.
Y cuidado con el West Ham City, que yo creo que es un partido peligroso para el Manchester City. Si hay alguna opción de que el Liverpool le quite el título al Manchester City, para mí pasa por ese partido. En cuanto a la Champions, el Chelsea se dejó un empate y tiene un colchón de 5 puntos, en teoría va a ir a Champions, y el Arsenal es el favorito para la 4ª plaza, porque le saca 4 puntos al Tottenham después de ganar al Leeds. El Leeds ahora mismo está en descenso, están descendidos tanto el Norwich como el Watford, que lo ha certificado este fin de semana, pero ojo con el Leeds, de Víctor Horta y compañía, que ahora mismo están en esa posición de peligro.
Vaya. Y en Italia, el Inter pegó primero el pasado viernes, y hoy ha pegado otra vez el Milan, que se acerca cada vez más al Scudetto. 11 años después lo ganaría, ¿no? ¿Has dicho
11 antes? Años, sí. Hace 11 años que no gana la Liga el Milan, y tiene pinta de campeón. Hoy ha empezado, es verdad, perdiendo con el Hellas Verona en Verona, 1-0, pero ha terminado remontando con mucha personalidad, con un Rafael Leao, el extremo portugués, que está en un estado de forma extraordinario. Es un jugador con una potencia, una habilidad para asistir, para rematar. Me encanta Rafael Leao, que tiene solo 22 años y es un fichajado para cualquier grande de Europa. Bueno, pues hoy ha vuelto a brillar, le ha dado 2 goles a Tonali y Florenzi ha certificado la victoria del Milan, que como te digo, le saca 2 puntos al Inter, que el viernes también iba perdiendo y también remontó, y quedan 2 jornadas. Así que el Milan está cada vez más cerca de recuperar el título de la Liga Italiana 11 años después. A la Champions van seguro Milan, Inter, Napoli y Juve. Mañana tenemos un Fiore-Roma que puede ser importante para las posiciones de Europa League. Y en Italia, el Cagliari y el Genoa ocupan posiciones de descenso y el Venecia está ya matemáticamente descendido.
Muy bien. Pues feliz semana, Evangelio. Muchas gracias.
El sábado termina la Bundesliga. O sea que, bueno, el Bayern ya lo tiene ya todo campeón, certificado. Sí, sí. El Leipzig es favorito para ir a Champions con esa 4ª plaza. Pero el sábado ya termina todo. En Alemania, toda la Liga. A las 3:30, el sábado a las 3:30 todos los partidos. El fin de semana siguiente será la final de Copa.
¿Qué juega quién?
El Friburgo y el Leipzig. Los dos que se han disputado la... Sí, es que el Bayern y el Dortmund habían caído antes.
Sí, sí.
Los dos equipos que se estaban disputando la 4ª plaza para la Champions son los mismos dos equipos que van a jugar la final de Copa dentro de 2 semanas.
Muy bien. Gracias, Evangelio. Feliz semana.
Igualmente, un abrazo.
11:30, 10:30 en Canarias, llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué es lo que ha pasado en España y en el mundo más allá del deporte. Ya está preparado Álvaro Echeverría. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Hoy hemos conocido que el cuerpo de la turista española fallecida en la explosión del pasado viernes en el Hotel Saratoga, en La Habana, en Cuba, va a ser trasladado de vuelta a España lo más prontamente posible, según han confirmado fuentes diplomáticas. Es una joven gallega de 29 años que estaba de vacaciones con su novio. Paseaban cerca del hotel cuando sucedió la explosión. Daisy fue testigo de ello, a apenas 30 metros del hotel, y hemos hablado con ella.
Yo vivo cerca también ahí, vi los derrumbes y esas cosas, y cuando ya salimos del trabajo ya pude ver por el balcón lo que estaba pasando, que bueno, el derrumbe que ha habido, que no se veía bien porque había mucho humo, mucho polvo, pero según cuentan, una situación ahí del gas que hubo, que hubo un salidero, estaban echando gas licuado y soltó una chispa y bueno, y parece que explotó eso, ¿no?
Los equipos de rescate siguen buscando al menos 19 desaparecidos. En las últimas horas el número de fallecidos ha aumentado hasta los por lo menos 30 y los heridos superan ya los 80. De la explosión de Madrid contamos que muchos de los vecinos de los edificios cercanos han vuelto a sus casas, no de los adyacentes. De hecho, esta semana el ayuntamiento va a valorar qué hacer con el edificio, si repararlo o directamente derribarlo. También seguimos pendientes de las consecuencias del espionaje a los líderes independentistas catalanes con el software Pegasus. Las tensiones entre PSOE y sus socios de gobierno continúan y ni una posible reunión entre Sánchez y Pere Aragonés parece calmar las aguas. A pesar del breve encuentro que ambos dirigentes mantuvieron este viernes, el presidente de la Generalitat ha vuelto a reflejar las crecientes tensiones en una entrevista concedida este domingo en el diario ARA.
Dependerá de buena parte de cuáles sean las medidas que tome el gobierno español. Será muy difícil que pueda continuar en los mismos términos. Es inadmisible que en una democracia se espía al adversario político utilizando al servicio de inteligencia que depende del gobierno del Estado.
Todo esto a tan solo un año de que se celebren las próximas elecciones y para las que el PP mueve ficha. Hace unas horas conocíamos el nuevo paso de Alberto Núñez Feijóo. El líder de los populares va a usar el Senado para hacer oposición al Ejecutivo de Sánchez. El Partido Popular Gallego anunciaba su intención de proponer a Feijóo una vez que se haga efectiva la renuncia del senador Juan Serrano. De Ucrania hoy destacamos el bombardeo ruso a una escuela en Lugansk, donde según el gobierno ucraniano se escondían cerca de 90 civiles. Más de dos tercios de los que se resguardaban en ese sótano de la escuela han muerto. 62 personas, niños, mujeres, ancianos, hombres, indiscriminadamente. Además, hoy también se ha reunido el G7 y han acordado eliminar de forma progresiva la dependencia energética de Rusia. Todo esto cuando mañana mismo Rusia celebra su Día de la Victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Un día marcado en rojo en el calendario y donde todos los expertos coinciden en que probablemente Putin aproveche para algún anuncio. ¿Y qué anuncio? El general del ejército y experto en geopolítica, Jesús Argumosa, nos contaba en fin de semana los tres escenarios posibles.
Uno es que siga la guerra tal como está. Como no busque nuevos materiales, no sé lo que hará Rusia, ¿no? Otra que siga la guerra, pero movilizando. Inconveniente. Su gente se va a quedar realmente sorprendida y esos muertos que han tenido ya, se habla de 15.000 muertos, ¿cómo lo va a defender Rusia, no? La otra alternativa sería que declare un alto el fuego. Es posible que lo haya pensado, pero hay un factor importante que le impide hacer eso, porque no tiene ningún objetivo consolidado.
Bueno, estaremos muy pendientes mañana de esas celebraciones en Rusia y de lo que pueda decir Putin. Hoy también, por cierto, han pasado por Ucrania, por sorpresa, dos figuras importantes de la política americana, del continente en general, el presidente canadiense, Justin Trudeau, y la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden. Pero no han sido los únicos, Joseba, porque para acabar te cuento que Zelensky invitó hace unos días al grupo U2 a visitar Ucrania. Y adivina, no es muy difícil, quién ha aparecido hoy por el metro de Kiev. Escucha. Bueno, pues allí se han plantado Bono y The Edge para sorpresa de los que pasaban por ahí. De hecho, Bono ha cogido a un soldado ucraniano para que cantara junto a él. Un chute de buenas emociones, como ha dicho un soldado presente en un momento en el que allí no abundan.
Tienes que flipar en colores utilizando la versión popular o el término popular si te vas por el metro y te encuentras a Bono y a Diech tocando
por el metro de Kiev.
Sí, claro, encima por el metro de Kiev.
Surrealismo puro, efectivamente. Total. Se tienen que haber quedado a cuadros.
Pues sí, pues mira.
Pero mira, bonita sorpresa.
A ver si sirve de algo. Es verdad, a ver si sirve de algo. Ojalá. Álvaro, que vaya bien. Feliz semana. Muchas
Igualmente,
gracias.
Igualmente, Joseba. Feliz semana. Chao.
Igual, chao.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11:35, hora menos en Canarias. Seguimos hablando del mundo del deporte hasta las 12 en primera instancia, porque a medianoche, ya saben, como todos los domingos, abriremos el tertulión de tiempo de juego. Enseguida seguimos hablando de fútbol, pero otra vez más, y me parece que esto va a ser casi un salmo responsorial, se va a repetir muchas veces. Este es el protagonista del día.
Ayer te hice una pregunta que yo he respondido a Alexander Zverev en la pista, diciendo que eres el mejor jugador del mundo ahora mismo. Te la hice el sábado 7 de mayo, te la repito el domingo 8 de mayo. ¿Quién es el mejor tenista del mundo ahora mismo?
Te voy a responder lo mismo. O sea, que no voy a cambiar mi respuesta. Djokovic es el número uno del ranking. Porque haya ganado Barcelona, porque la haya ganado a Djokovic, Rafa, y haya ganado aquí en Madrid, no me considero el mejor jugador del mundo. Tengo entendido también que mañana voy a ser 6, lo cual me quedan 5 jugadores por delante para ser el mejor jugador del mundo.
Pues es el segundo que ha hablado el protagonista del día, no el primero. El primero era Ángel García. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Me había gustado mucho. Mi madre estaba aplaudiendo.
¿Te había gustado? No, no, pues lo siento mucho, pero no eres tú. Es Carlos Alcaraz, que a juicio de Zverev es el mejor jugador de tenis sobre tierra batida ahora mismo en el mundo.
Por eso la pregunta era pertinente y no es a juicio de Zverev. Es a juicio de cualquier tenista y cualquier periodista de tenis del mundo. Tú has estado en la caja mágica, Joseba. Yo es que
optaría por no invitarle más a este tipo de torneos. Porque es que se ha cargado la final.
Como cada día.
1 hora y 2 minutos, claro, de final.
Y ha podido ganar en 59 minutos. Sí. Es decir, si no falla las dos derechas, sí, que ha fallado con 3 bolas de partido, gana en 59 minutos.
La gente se ha quedado encantada por un lado, pero con una cara de diciendo,
normal,
ya.
Normal. Ahora, han visto todos los golpes posibles. Porque ha ganado puntos, sí, de dejada, de derecha, de revés, de saque, de globo, de absolutamente todo. Bueno, este niño tiene 19 años y 3 días, y lo has dicho tú. Por lo menos durante otros 10, 15 años vamos a estar hablando de él, porque sin ninguna duda ha nacido un estrellón del deporte mundial. Por dar solo algunos datos, ya has dicho tú cómo ha ganado a Zverev en 1 hora, por la vía rápida, campeón del Mutua Madrid Open. Bueno, es el tenista con más victorias este año, 28, de todo el circuito, 19 años y 3 días. Es el tenista con más títulos, 4. Es el número 6 del mundo, pero ya hemos oído a Zverev y a cualquier tenista que le preguntes te van a decir que ahora mismo, hoy, es el mejor tenista del mundo. Y a mí, el dato que más me asombra, este niño ha jugado 5 finales con esos 19 años y 3 días. Ha ganado las 5 y no ha perdido un solo set. Es decir, que en el momento de la verdad, cuando tiene que demostrar más aplomo, es cuando mejor juega y cuando más arrolla a sus rivales. Y por darte la única noticia del día, aparte evidentemente de su victoria, ya lo intuíamos aquí, ya lo contamos en antena, va a ser muy inteligente, no va a jugar el torneo de Roma y va a preparar Roland Garros. Entre bueno, otras cosas...
Es que esta mañana ha dicho que, claro, el Parlamento ha dicho que ha empezado muy mal el día y nos hemos quedado todos sobrecogidos. Digo, ¿qué carajo ha pasado?
Aquí está el giro definitivo y me lo he dejado para el final. O sea, Joseba ha ganado en 1 hora un tipo que esta mañana no podía andar, al que han tenido que infiltrar en el tobillo, recordamos que se lo dobló ante Rafa Nadal, y al que han tenido que explotar una ampolla que se había infectado. Es decir, ha ganado un tipo con el tobillo infiltrado y una ampolla infectada. Bueno, se me acaban las palabras, pero es que el niño quiere más. Y al niño si le dices, vale, te borras de Roma, piensas en Roland Garros, ¿y qué vas a hacer en Roland Garros? Contesta esto.
La verdad que Roland Garros es especial para mí por el hecho de que el año pasado fue el primer Grand Slam al que llega a tercera ronda. Este año voy con... Bueno, que la gente me va a tomar como favorito para ganar Roland Garros, pero... Yo siempre he dicho que eso me lo tomo como al revés de presión, sino como motivación. Tengo muchas ganas de ir a París, de luchar por el Grand Slam y bueno, y tengo ganas de mostrar mi buen nivel en el Grand Slam.
Hala, ¿que decís que soy favorito? Pues mejor, más me motiva.
Bueno, y tú te has quedado tranquilo porque no va a ir a Roma, con lo cual ya te has quitado de la cabeza un quebradero importante.
Sí, sobre todo que vuelva a ganar y haya que hacer muchas gestiones, pero no, tenía que descansar, que descansar porque llevaba muchísimos partidos encima, entonces tenía que descansar. Cuidado, importantísimo el torneo de Roma para ver si Djokovic sigue creciendo y lo más importante de todo, hoy ha entrenado en sesión doble para ver si Rafa Nadal sigue creciendo. Sé que la pregunta que va a hacer todo el mundo ahora es ¿quién es el gran favorito para París? Yo te la respondo ya sin que me la hagas, para mí... Si juega bien en Roma, sigue creciendo y llega bien físicamente, sin ninguna duda, Rafa Nadal.
Vale.
Eso es muy debatible.
El rey
está
muy vivo. El príncipe ha llegado, pero el rey está muy vivo.
Pues mira, tenemos unos duelos extraordinarios en el mundo del tenis. Claro. Y, hombre, y tanto,
los dos son españoles.
Es que vamos a hacerlo, sin duda alguna. Hasta el tertulión, Angelito, gracias.
Eso es, un abrazo.
Voy a despedir también hasta el tertulión a Miguelito y a Antoñito Ruiz en el Metropolitano. Antoñito, ¿qué más ha comentado que no hayamos oído?
Hola, Joseba, sí, ya ha concluido la rueda de prensa del Cholo Simeone. Bueno, se ha lamentado porque salta a la vista que ha sido así de la falta de contundencia de su equipo, pero ha valorado y ha elogiado por encima de otro tipo de consideraciones la manera como su equipo ha encarado el partido, ¿no? La intensidad, la actitud durante todo momento, y escucha lo que ha dicho, porque claro, cuando le dicen que prácticamente ya está el objetivo conseguido, él se revela.
No tenemos asegurado nada, quedan 3 partidos, 9 puntos, son muchísimos. Tenemos 3 rivales muy complejos, el Elche en su casa, el Sevilla, la Real Sociedad. Y el fútbol nos enseña a que no podemos desviarnos de volver a repetir en Elche el partido que hicimos hoy, por las formas, por la agresividad, por la intención de poder recuperar en campo rival, por la intención de poder jugar más tiempo en campo rival.
Esa es la reflexión del Cholo. ¿Y desde la perspectiva del Madrid, Miguelito?
Pues mira, ha tenido gracia Ancelotti cuando terminó la rueda de prensa, porque se ha levantado y ha dicho: no me habéis preguntado por el penalti. Porque interpreta el Madrid que ha podido ver un derribo a Vinicius en el área. Por lo demás, ha dicho que Mariano no ha jugado porque tenía molestias en los isquios, que Jovic arrastraba una gastroenteritis, pero que aún así ha sido titular, que ha visto algo cansado a Benzema y que por eso no ha tenido minutos, que los que casi no han jugado hoy pues volverán a jugar el jueves ante el Levante, que Álava y Ceballos no van a tener problemas para llegar a la final de la Champions, y algo que también me ha llamado la atención, que Valverde a día de hoy es un jugador intocable. Le ha calificado así al uruguayo, que no va a tocar mucho la planificación física del equipo de aquí a la final de París, y también ha reconocido un pequeño lío ahí con el asistente que le ha costado una cartulina amarilla, que además Simeone le ha felicitado por la liga.
Muy bien, pues hasta el tertulión, Antoñito, Miguel, gracias.
No, vale, hasta luego.
Chao, adiós, hasta luego.
Vamos hasta Barcelona, Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
A satisfacción, me imagino, en toda la familia culé después de ese golazo de Jordi Alba que certifica la clasificación para la Champions, ¿no?
Bueno, al menos respiran aliviados, ¿eh? Tras asegurar la Champions anoche, como decías, en el último suspiro. El objetivo es la segunda plaza, que ahora mismo ocupan porque asegura más ingresos económicos y falta le hace al Barça por derechos televisivos, y además les permite también disputar la Supercopa de España. Mañana otra vez rueda de prensa de Xavi, porque el martes reciben al Celta. Ter Stegen sigue al margen. Ayer ya sabes que no viajó por indisposición, pero en principio espera estar recuperado. Y el puzzle será en el centro del campo, porque Busquets vio la quinta amarilla, será baja por sanción. De hecho, solo se ha perdido un partido en Liga esta temporada por ciclo de tarjetas, y mañana cumplirá el segundo ciclo. Sin Pedri, ni Nico, ni Busquets, los centrocampistas serán De Jong, Gavi, Riqui, que ayer tuvo minutos después de 10 partidos sin disputar nada, y en defensa tampoco estará Piqué. Mientras tanto, en los despachos, ayer ya contamos que hubo una mini cumbre sobre el césped del Villamarín. Estaban Laporta, Alemany y Juste. Después de escuchar a Xavi, Joseba, que dijo: somos lo que somos, que es una versión un poco más suave de esto es lo que hay de Koeman, pero que viene a ser lo mismo, porque Xavi dice: ahora vamos a asegurar el segundo puesto, pero vosotros tenéis que mejorarme el equipo de cara a la próxima temporada. De momento no hay fair play, y lo único que prevén anunciar en los próximos días es la renovación de Gavi, que también era prioritaria, como la de Ronald Araujo.
Muy bien, pues es la previsión para el Barça de esta semana. Hasta luego, Elena, gracias.
Hasta luego.
Vamos hasta Villarreal. Juan, igual, Villarreal, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Vaya bajonazo le ha dado al Villarreal el gol de Koundé a ultimísima hora, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, porque lo ha hecho todo bien en el partido. Eso que venía de competir el martes ante Liverpool, de un desgaste muy grande físico y mental. No tenía Gerard, Adanjuma, Jeremy con muchos problemas, pero ha hecho un partidazo. Yo creo que lo ha hecho todo para ganar. Se ha adelantado en el marcador y al final, Koundé, la última jugada del partido, pues ha sido un jarro de agua fría, ¿no? Que complica la situación europea para el Villarreal. Se ha hablado mucho, Joseba, después de esas acciones de Gil Manzano, ¿no? Polémicas del fuera de juego de Koundé, gol en propia puerta que no da validez. Y luego del penalti, parece claro, a Capú. Fíjate, porque después Emery en sala de prensa estaba bastante enfadado, no solo con Gil Manzano, con el arbitraje, también con el Sevilla.
Ha habido muchas jugadas polémicas que hemos sido perjudicados, y seguro que alguna era a favor nuestra, estoy convencido. No sé si el penalti, no sé si el gol, no sé si los 6 minutos que ha dado, no sé si las tarjetas que nos sacaba nosotros y a ellos no. Pero nosotros siempre vamos a ayudar a los árbitros. Y nosotros somos un equipo que ayuda a los árbitros, porque jugamos al fútbol. No, además, yo soy un entrenador que no me gusta. Cuando tengo un jugador que simula alguna situación, pues no me gusta. Entonces nosotros ayudaremos. ¿vale? Pero bueno, que también tengamos el respeto que merecemos desde esa posición.
Pues va a tener que seguir peleando su puesto europeo el Villarreal y lo tiene mucho más cerca ya el Sevilla. Hasta mañana, Juan, gracias.
Un abrazo.
Y el equipo que ha certificado su permanencia en primera división, gran temporada la que ha realizado, sobre todo la primera mitad de la temporada, ha sido el Rayo después de empatar en Getafe. Gemita Santos, hola Gema, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba Gabón, buenas noches. Pues la verdad es que eran todos alegrías en el equipo franjirrojo. Se han quedado hasta final del partido celebrándolo con los más de 500 aficionados que se han acercado al Coliseo Alfonso Pérez. Les han cantado la vida pirata, todos sonrisas, han bailado y como para no celebrar esa permanencia en primera. El Getafe va a tener que esperar un poquito más. Acuérdate que en la previa todos decían los protagonistas que el de hoy era un partido decisivo, que en caso de ganar ya respirarían tranquilos. Pues nada, hijo mío, aquí es que no marcan un gol al arco iris, así que les va a tocar sufrir todavía en lo que resta de temporada. Eso sí, ha dicho Quique Sánchez Flores después del encuentro que dependen de ellos mismos, que no hay alarmas, que siguen puntuando, que no se van contentos, evidentemente, pero que suman un punto más y que queda una jornada menos. Pero como bien dices hoy, el gran protagonista en el césped del Coliseum ha sido el Rayo Vallecano, superior absoluto al Getafe durante todo el encuentro, bueno, menos en la recta final. Iraola no ha querido ponerle un calificativo a la temporada, ni siquiera ha querido hablar del futuro, sí que ha confirmado que hablará con el club en los próximos días sobre su continuidad, pero el que sí que le ha puesto un sobresaliente a la temporada ha sido Santi Comesaña.
Bueno, pues yo creo que después de ascender en playoff, quedando los sextos, remontando en Girona, sin que nadie diera un duro por nosotros, al final hacer unas semifinales de Copa del Rey, que nos eliminan en el último minuto en el campo del Betis, y hacer una primera vuelta como la que hicimos y salvándonos a falta de tres jornadas matemáticamente, habría que ponernos un 10, yo creo. No creo que podamos pedir mucho más a este año.
No sé si es para un 10, pero desde luego la nota tiene que ser altísima, porque es lo que decía el jugador Vigués. Haber llegado a la semifinal de la Copa del Rey y haber conseguido la permanencia en primera a falta de tres jornadas para el final, desde luego tiene que te necesita o requiere una valoración muy positiva para el equipo de Andoni Iraola. Y el Getafe todavía tiene que certificarlo, así que no se despiste. Hasta luego, Gema, gracias.
Hasta ahora.
Y por último, Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Joseba, buenas noches.
Español 1, Osasuna 1, pero están marcados los partidos del Español en casa por un ambiente muy raro últimamente,
Sí, terrible.
¿Verdad?
Que hace que el equipo esté muy nervioso y que haya hecho una primera parte lamentable con la suplencia de Raúl de Tomás después de aquel problema que tuvo hace unos días en el Bernabéu con su entrenador Vicente Moreno, que ha decidido hoy poner al chino Buley. Le ha salido una primera parte muy mala al Español, muy buena Osasuna con gol de Quique Barja, 0-1. Y luego en la segunda parte, en el descanso, sale Raúl de Tomás, sale Melendo, después Melamed y cambia todo. El Español ha hecho una muy buena segunda parte. Ha merecido el empate, golazo de Melamed, y cuando ya pues el partido ya moría, disparó al larguero de Chimi Ávila, que a punto ha estado de llevarse los tres puntos del equipo de Osasuna. Pero sí, es evidente que el españolismo quiere un cambio en la dirección deportiva. Vicente Moreno obtiene todos los números para no seguir como entrenador y cada vez suena con más fuerza Diego Martínez. Pero eso ya lo veremos en cuanto desde China hagan una llamada para decidir qué va a pasar con este club. Porque al final de todos podemos estar aquí contando muchas historias, pero en Guangzhou están decidiendo y cualquier día de estos pues nos encontraremos con la hoja de ruta de cara al futuro.
Muy bien, pues ya nos irás contando. Gracias, Quique.
Un abrazo.
A otro para ti. Carmichael, ¿le has escuchado ya la valoración de los pilotos españoles después de el tercer puesto de Carlos Sainz? Recordamos, noveno de Fernando Alonso porque ha sido sancionado.
Me queda por escuchar en español a Carlos Sainz, aunque ha dicho en inglés que ha sido una carrera dura porque tenía todavía dolores en el cuello después del accidente del pasado viernes, que fue un golpe muy fuerte, pero estaba muy contento con haber rectificado así el fin de semana. Y luego, en el caso de Fernando Alonso, lo que ha dicho es que gran salida, hay que recordarla, pasó a tres coches en la salida, entre ellos Lewis Hamilton. Dice que fue agresivo, que se tocó con el piloto británico. Y vamos a escuchar al piloto asturiano, que si te parece, que tenemos ya el corte.
Muy bien. Tuve una buena salida, arriesgué bastante en la primera curva, me toqué con Hamilton, pero ganamos ahí bastantes posiciones. Luego me toqué con Gasly, me penalizaron, perdí esos 5 segundos. Tuve una mala parada, perdí otros 4 segundos en la parada. Así que iba siempre como con el pie cambiado, ¿no? Y siempre al ataque, así que al final sumar algunos puntos creo que es justo y merecido. Pero la suerte yo creo que sigue evitándonos, ¿no?
Pues le falta un poquito de fortuna porque la prestación está ahí, ahí está la salida y ahí está el ritmo del ataque. También hay que recordar que todos los pilotos que salían por detrás, salían con la dura, les ha venido el coche de seguridad de maravilla. Y luego yo sigo sin entender el hecho de que no le hayan cambiado a él, le hayan puesto ruedas frescas para atacar al final a todos esos rivales. Supongo que pensarían que perdía posición. Me queda por ver si hay un mensaje, ahí críptico que no sé si le han dicho por radio a Ocon que tenía que mantener 5 segundos para mantener posiciones con Alonso y lo ha incumplido. No lo sé, lo tengo que ver bien. El caso es que les ha faltado suerte a los españoles en boxes y luego el caso de Carlos Sainz, pues él ha estado, yo creo que sobre todo estaba muy orgulloso de la defensa que ha hecho
ante Checo Pérez.
Porque la verdad es que para mantener un poco la jerarquía dentro de la escudería, no le han cambiado el neumático, han seguido la misma táctica que Leclerc para que no atacara a Leclerc, que no paraba, porque no paraba Verstappen. Y claro, pone rueda fresca a Checo, le ha llegado a pasar, se la ha devuelto, ha hecho una auténtica defensa durante 12 vueltas impecable. Así que un nuevo podio con Ferrari. Todas las veces que acaba las carreras, las está acabando en el podio. Y el podio está, en el podio hay una posición que se incluye, que es la primera. Es decir, que estamos en la buena línea y ahora viene Barcelona. Así que vamos a ver qué pasa. Y luego en el Mundial, pues oye, con un coche que iba un poco mejor el Red Bull con la rueda media y un poco mejor el Ferrari con la dura, al final es impresionante lo de Verstappen.
Claro, es que estoy mirando la clasificación. Charles Leclerc sigue siendo el líder del Mundial después de las 5 carreras, tiene 104 puntos y 19 menos tiene Max Verstappen. Pero es que de las 5, Verstappen no ha terminado en 2, tiene 2 ceros. Y con 2 ceros en 5, estar a 19 puntos del liderato es una auténtica barbaridad.
Está haciendo un año espectacular, siempre en el podio cuando acaba. No está teniendo esos problemas mecánicos Ferrari y Leclerc, sinceros, le tiene ahí. Quiere decir que Max está yendo un punto más. De hecho, ha aprovechado el momento de debilidad de ruedas de Leclerc para pasarle sin pestañear. Y luego, cuando Charles era más fuerte, no ha podido adelantar. Yo creo que esa ha sido la diferencia. Y a ver cómo está la carrera de evoluciones en Barcelona entre Ferrari y Red Bull. Pero de momento, Ferrari todavía no ha puesto nada aerodinámico en el coche. Sigue exactamente igual como estaba. Y dicen que sí, que en Barcelona va a haber una buena evolución. Y vamos a ver qué pasa en eso, en una carrera que iba más o menos estabilizada, pero que se ha vuelto loca al final. Hemos visto también ese duelo. Claro, ese duelo Russell-Hamilton, queja de Hamilton por la radio. La táctica me perjudica, porque ha pasado como en Alpine. Resulta que Hamilton no le han cambiado el neumático y a Russell, que venía desde atrás, le han cambiado la rueda. Con rueda fresca, Russell ha atacado a Lewis Hamilton. Y bueno, pues esa ha sido la carrera. Yo creo que ha sido un buen debut de Miami, con muchos puntos de interés, a ver si se mantiene la buena racha de carreras en Barcelona.
Ahora, 15 días y Barcelona.
15 días y en 15 vale. días el Gran Premio de España, que es el Gran Premio pasarela de evoluciones. Van a estar las grandes mejoras de este cuarto de temporada y sí que es muy importante con el nuevo reglamento ver qué lleva cada uno, sobre todo Mercedes. Si Mercedes se ve otra vez tercero en el campeonato, puede que al final tire la toalla y piense en 2023, otra vez como tercer coche. Hoy han estado lejos de los de delante, están como en tierra de nadie. No es un mal coche, está bien, pero no acaban de mejorar. Y también es muy buena la evolución que ha prometido Alpine. También te digo, Alpine en Imola iba a llevar un suelo de varios kilos de peso de adelgazamiento y era de gramos. Bueno, luego vamos a ver. Claro, sí, son las cosas que pasan. Yo también te digo, esto... ensaya muchas veces las paradas en boxes y le han hecho una parada mala a Fernando.
Pues, sí, y otra a Carlos. Si
es que claro, y eso, ahí. O sea, sin suerte, el resultado yo creo que no está nada mal hoy para los pilotos españoles.
Lo siento por los seguidores de Max Verstappen, pero yo creo que convendría que al menos cada 3 carreras hiciera un 0. Cada 3-4 carreras un cerito.
A ver, si tenemos en cuenta que es que...
Porque es que si no...
Es que en pista hace primero, segundo. Es que, a ver, lo que tenía Max Verstappen malo que era muy impetuoso. Y ha cogido una relajación con el hecho de ser campeón del mundo y llevar el 1, y ahora es el mejor Verstappen. Entonces es muy difícil. Leclerc yo creo que tiene un puntito menos que Max. Y si están igualados el Ferrari y el Red Bull, ganaría Max. Bueno, vamos a ver qué pasa. El Mundial todavía es largo, queda mucho. Pero luego, de momento la batalla sigue ahí, que ha habido pocas diferencias. Iba mejor con una y mejor con otra el otro coche. Y yo creo que el Mundial está muy entretenido. A ver si Barcelona, que no suele ser un gran circuito de carreras, pero bueno, a ver si nos deja también un buen gran premio. Lo bueno de Barcelona es que vamos a evitar las fotos de los VIPs haciendo el moñas que hemos visto en esta última carrera, que han sido un poquito pesados con el tema de los que estaban subidos en los yates, con el mar fake.
Sí, mostrando el postureo allí.
Era una carrera muy de postureo, era el gran evento, al final ha habido llenazo, ha habido un buen espectáculo, es bueno para la Fórmula 1 en América... Pero un poquito de Europa no viene mal. Mira, está hablando Carlos Sainz. No sé si nos da tiempo a pincharlo.
Lo podemos pinchar 30 segundos. Espera un segundito. No, tenemos que prepararlo. Está en DAZN Fórmula 1. Está en directo ahora mismo. Bueno, si podemos escucharle un instante, le escuchamos. Muy bien, Carmichael. Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego.
Mira, vamos a pinchar.
Mira, tenemos. Sí.
Espera, están diciendo los técnicos. Vale, pues esperamos, nos pongáis nerviosos. No pasa nada, si se puede, se puede, y si no se puede, no se puede.
A ver. Una defensa y al final con Checo, que era bastante complicado aguantarle con que tenía neumático fresco.
Sí, además era una carrera física dura. Y hemos visto que Ferrari ha dado a lo mejor un paso hacia adelante en las rectas porque ibais muy rápido.
Sí, un paso adelante en las rectas, quizás un paso hacia atrás en ritmo, ¿no? Porque los Red Bull, bueno, creo que ha sido Max en particular, iba rapidísimo con la rueda media y con la nos ha sorprendido, ¿no? Lo que nos ha sacado con estos en carrera, así que sí, Red Bull quizás ha estado un poquito más fuerte de lo que esperábamos, pero bueno, ahora toca Barcelona y traeremos mejoras y a ver si nos es suficiente para aguantarle.
Gracias.
Pues esa ha sido la valoración de Carlos Sainz. Muy bien, Carmichael, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Y por último, en el mundo del ciclismo, Alberto Arauz. Hola, Arauz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Pedazo de sprint se ha cascado Marc Cavendish para ganar la tercera etapa del Giro de Italia, ¿eh?
Tremendo, desde lejísimo, siguiendo una línea recta, un sprint larguísimo, y lo ha ganado con mucha autoridad, ¿eh? No estaba haciendo un buen año, pero yo creo que estamos ante, al menos por datos, el mejor sprinter de todos los tiempos. Ya ha conseguido su 16ª victoria en el Giro de Italia, lleva 34 en el Tour, 3 en la Vuelta, 160 como profesional, y como te digo, estaba haciendo un año flojito y ha llegado a las primeras de cambio al Giro y ha ganado. Y hoy ha sido la tercera y última etapa en Hungría, Joseba. Mañana ya nos vamos a la península itálica y nos vamos con Matthew Van Der Poel vestido de líder, con los nuestros indemnes, con Pello Bilbao noveno a 29 segundos y Landa vigésimo primero a 44 segundos. Y mañana jornada de descanso y ojo, porque el martes llega la primera prueba de fuego, llega la subida al Etna, al volcán, y yo creo que ahí vamos a ver ¿quiénes están para ganar este Giro de Italia?
Muy bien, pues mañana descansamos y el martes retomamos. Hasta luego, Arauz, gracias.
Un abrazo, Joseba.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales? Isaac Avilés, hola, Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Lo están comentando todo en el 637-230010. Ya lo saben, el teléfono del programa, y hoy también @TJCope a través de Twitter y de Instagram. Nos decía un oyente: hoy hablaréis otra vez de que el Cholo podía quedar libre si el Atleti no se metía en Champions, o buscaréis otra cosa para criticar a los rojiblancos. Otro decía: decirle a Petón que no se hinche, que el Madrid hoy salió a entrenar porque ya era campeón de liga. Ha habido muchos mensajes, Joseba, criticando el penalti que le han pitado al Atlético de Madrid. Decía uno: es alucinante que el VAR le haya dicho al árbitro que fuese a revisarlo. Si le ve la imagen, obviamente verá que hay contacto y lo pitará, pero yo creo que nos estamos cargando el fútbol. Y otro decía: es una vergüenza lo del VAR, le pisa cuando ya se está cayendo y no puede jugar el balón, pero al árbitro no le han puesto la jugada completa. Y por supuesto hemos recibido muchos mensajes y muchos elogios a Carlos Alcaraz. Decía uno: lo de Alcaraz es realmente impresionante, por su juventud, por ganar a los mejores, por el talento, por la personalidad y por su juego. Soy muy de Carlitos. Otro decía: pues un chaval que el jueves cumplió 19 años y 3 días ha dejado en la cuneta al número 4 del mundo, al número 1 y al número 3, y ha ganado el Mutua Madrid Open, sin comentarios. Y por último, decía un oyente: el niño es el sucesor de el gran Rafael Nadal Parera, pero lo digo así, el sucesor, de momento el rey sigue siendo Rafa. Y ojo que esto se lo dice un oyente a Siro.
No estoy en absoluto de acuerdo con lo que ha dicho Siro López. Me parece que el Madrid hoy tenía que haber salido a ganar el partido desde el minuto cero. Porque un derbi no se juega a empatar o a que pasen los minutos o que no tenga, entre comillas, nada en juego. No me ha gustado la derrota, porque odio perder contra el Atleti, porque somos el Madrid y nunca podemos perder contra el equipo chico de la capital, por mucho que quieran.
Pues es la opinión de ese oyente, que estaba realmente enfadado con la derrota del Real Madrid hoy en el Wanda Metropolitano. Y para no enfadarse, lo que hay que hacer es llamar todas las semanas, todos los días, a Berti, porque eso provoca que vaya seguro por la vida, que sí, Gemita.
Hombre, claro que sí, Joseba, esto te quita todos los males, ¿eh? Tú abres Berti ahora mismo y empiezas a ahorrar así directamente. Ahorras tiempo y dinero siempre con Berti. Por ejemplo, en tu seguro de coche, que ahora lo tienes desde solo 180 euros. Y además con Berti recordamos que también es todo súper sencillo y súper rápido, porque puedes gestionar todo desde el móvil sin tener que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Así que entra ya en berti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número uno en España.
Gracias, Gemito. Un beso. Hasta luego.
Hasta luego.
En 15 segundos llegan las 12, las 11 en las Islas Canarias. Eso quiere decir que va a empezar el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.